Muchas gracias, compañeros, compañeras. Estamos en los tribunales de nuestra localidad porque hace un ratito nada más se leyó la sentencia de la causa contra dos ex empleadas del ente autárquico municipal de servicios públicos denunciadas por fraude en perjuicio de la administración pública. Nosotros estamos con la doctora Carolina González, jueza penal de nuestra localidad. Doctora, muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, tengan todos una buena mañana.
Bueno, le queríamos consultar básicamente cómo fue la sentencia y los fundamentos de la misma.
Bueno, primero para explicarles, en nuestro código procesal, el juicio se hace en dos etapas. Una primera etapa en la que se resuelve si se declara penalmente responsable o no, y una segunda etapa que se llama juicio de cesura, donde se determina el monto de la pena a imponer. Las acusadas el 26 de abril del año 2017 fueron declaradas penalmente responsables por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. En la audiencia de hoy había que cuantificar la pena que les correspondía y la decisión fue la de imponer una pena en ambos casos para cada una de ellas, una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Esa fue la decisión. La Fiscalía había pedido 2 años y 3 meses, es decir, 3 meses más de los que finalmente fueron impuestos.
La justificación de este pedido, por un lado de la Fiscalía, pero la justificación también del por qué no fue tomado en cuenta, ¿cuál es?
Bueno, para agravar la pena, la escala penal de este delito es de 2 a 6 años. Siempre se parte del mínimo y hay que acreditar circunstancias para ir sumando pena, es decir, agravarla. En este caso, los agravantes que invocó la Fiscalía en su totalidad se analizaron unos por unos y se concluyó que ya estaban previstos en la figura misma. Tenemos en cuenta que una estafa tiene una pena que va de 1 mes a 6 años. Y una defraudación, también una defraudación simple es de 1 mes a 6 años. Esta es una figura agravada que arranca con un mínimo legal de 2 años, no de 1 mes. Y el agravante mismo tiene en cuenta, la figura, quiero decir, en sí misma tiene en cuenta que el perjuicio es a la administración pública y que es cometido en este caso por un empleado público, por eso el tema de la inhabilitación especial. Entonces no correspondía volver a agravarla por los mismos supuestos que el legislador había tenido en cuenta al momento de dictar la figura. Es una cuestión jurídica, se llama doble prohibición y sería, hablándolo en términos muy sencillos, como penar, castigar o condenar a una persona 2 veces por la misma cosa, para que puedan comprenderlo. Lo que tuvimos en cuenta es que la figura misma de ese fraude en perjuicio de la administración pública tiende no solo a proteger el patrimonio de el patrimonio público, sino también la imagen, porque una de las agravantes solicitadas por el fiscal fue que el develamiento de ese delito repercutió en una mala imagen de Leáncer frente a la sociedad zapalina. Y esto es algo que todos los delitos contra la administración pública lo tienen en cuenta. Yo digo que en los delitos de la administración pública la ética y la estética van juntas, es decir, la forma de comportarte y la estética, cómo te ve la gente que te comportas, tienen que coincidir, es importantísimo la imagen y el factor de la apariencia. Uno no solo tiene que ser honesto, sino también parecerlo, porque cuando uno tiene actitudes en las cuales no parece ser honesto o no parece estar cuidando el patrimonio, ahí ya mismo se está lesionando el buen funcionamiento de la administración pública, porque transmite desconfianza.
También queríamos consultarle en las justificaciones durante la lectura de la sentencia se habló de la situación propicia dentro del ente autárquico municipal de servicios públicos para que suceda esto. ¿Qué es lo que pasaba ahí, si nos puede contar? Y, digamos, si esto es así, digamos, si propiciaba que se pudiera cometer un acto como el que se cometió.
Bueno, la declaración de responsabilidad, para quien esté interesado, ya que es un tema que nos compete a todos, porque tiene que ver con un ente público, se describió muy en detalle una situación especial, que era la falta de controles adecuados desde la parte contable del EANSES. La contadora que integra el gabinete forense de nuestro Poder Judicial hizo hincapié en la ausencia de controles típicos que tiene que haber y de protocolos en el manejo de los fondos públicos. También desde el punto de vista informático se lo ha acreditado una gran debilidad de los sistemas informáticos que permitían sumar o quitar operaciones fácilmente, es decir, imputar ingresos o egresos sin ningún tipo de control. Entonces, la conclusión de la sentencia fue que, más allá de lo reprochable que es haber cometido un fraude, se daba en este ente público una situación propicia, un ámbito propicio para apropiarse de lo ajeno sin ser detectada esta maniobra. Entonces, al momento de graduar la pena, hay una cuestión que puede tenerse en cuenta, que es la cierta responsabilidad de la víctima o la actitud de la víctima. Y en los delitos contra la propiedad tiene que ver con el descuido que la víctima hace de sus propios intereses. Si los deja excesivamente expuestos a la posibilidad de que otro se apropie de sus bienes. Y se asimiló, para que se entienda la situación, a quien deja pertenencias de valor dentro de un auto y con las ventanillas bajas. Por supuesto que la persona, el transeúnte, que ve esa situación y se apodera de las cosas que están dentro del auto, merece un reproche, sin lugar a dudas. Pero a la hora de cuantificar en tiempo de privación de la libertad, ese reproche, cuánta pena le vamos a imponer, hay una menor culpabilidad porque, de alguna forma, la facilitación, la tentación o el estímulo que recibe para poder cometer ese delito, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tuvo en cuenta, es decir, la falta de debidos controles dentro del manejo de los fondos públicos en Leanser como un ámbito propicio que, sin quererlo seguramente, estimuló para que se cometan delitos.
Una última consulta tiene que ver con cómo sigue ahora, digamos, esta causa.
Bien, esta causa todavía, esta declaración de responsabilidad no está firme. La defensa ya nos adelantó que iba a impugnar la decisión. Ustedes saben las decisiones que tomamos, los jueces tienen un margen de error siempre y por eso están sometidas a distintas instancias, que se llaman distintas instancias recursivas, que son distintas instancias de control. La defensa dijo que lo va a impugnar, por lo cual tanto va a impugnar la declaración de responsabilidad, lógicamente, y que será estudiada por el Tribunal de Impugnación. Los tiempos procesales con este nuevo código están mucho más acotados, gracias a Dios. Entonces, esperemos que en unos pocos meses, muy pocos, pueda saberse si la decisión es confirmada o no es confirmada. Por el momento, esta sentencia no se encuentra firme y, por lo tanto, las personas que resultaron declaradas penalmente responsables mantienen al día de hoy un estado jurídico de inocencia, ¿sí? La inocencia solamente se destruye cuando hay una condena que declara la responsabilidad, la culpabilidad, pero que se encuentra firme. En este caso todavía no lo está.
Muchas gracias.
No, de nada, tengan buen día.
Escuchábamos a la doctora Carolina González, jueza penal de nuestra localidad. Nos habló acerca de la lectura de la sentencia. en una causa contra dos ex empleadas del ente autárquico municipal de servicios públicos, denunciadas por fraude en perjuicio de la administración pública. Desde aquí, desde tribunales, nos despedimos, nos reencontramos en cualquier momento.